Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Sin embargo, traemos un tema muy interesante que nos atañe a todos los mexicanos. ¿Sabías, Adelaida, que de cada 100 personas en México, 15 están deprimidas?
Es impresionante, ¿no? Cómo la gente vive depresión y además no sabemos ni siquiera si es enfermedad o no, si se puede curar o no, qué podemos hacer, a dónde podemos recurrir y sobre todo cómo ayudar a las personas que están en una depresión. Lo único que sí podemos decir es, échale ganas, es lo peor que le puedes decir a alguien así, pero para ello tenemos gente que nos viene a compartir su experiencia, lo cual agradecemos profundamente y esperamos que este programa de verdad les sea de ayuda, que les sirva a ustedes y les sirva a muchas personas a través de ustedes.
Está con nosotros Everardo Castro, él es psicólogo clínico, doctorado en el área de salud. ¿Cómo estás, Everardo?
Mucho gusto, muy bien, gracias por invitarme.
Y también está con nosotros, bueno, nuestra queridísima Fer. ¿Cómo estás? Que nos vas a platicar sobre tu caso. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias, gracias a ti por venir y por compartir toda esa experiencia de vida, porque de verdad creo que es la única manera de cambiar esta situación, que la gente que lo ha vivido y ya ha salido y ha logrado cambiar su vida, nos ayude y nos comparta cómo.
Así es.
Gracias. Bueno, les tengo que comentar algo que parece muy chistoso, pero hace poco me invitaron a un evento que se llamaba, es un stand-up comedy, y fue el Blue Monday, el 20 de enero, y resulta que ese día justamente hay la creencia de que es el día que hay más suicidios y más muertes por tristeza en el mundo entero. Entonces, primero que nada, me metí a investigar. ¿Tú habías escuchado eso del Blue Monday?
Sí, sí lo había escuchado, pero la verdad no estoy tan segura si voy mucho con esa idea del Blue Monday, la verdad.
Claro. Yo sí, lo escuché desde el año pasado, ¿eh? O sea, no crees que tampoco, porque ya llevaba varios años. Pero luego, sí, claro que sí, porque, o sea, todo mundo, estamos gordísimos de la vacación, el frío, todo mundo, en enero a mí siempre me entra como un tipo de depresión. Ajá. O sea, una tristeza que dices, híjole, lo único que me saca es el ejercicio. Claro. Entonces, creo que sí puede ser, ¿no? Pero no sabía que era a nivel mundial.
Yo creo que el 20 de enero, así como tal, el tercer lunes de enero, sí, es un poco drástico. Sí es cierto, y eso quisiera que nos cuentes, si efectivamente en enero es difícil, la cuesta de enero, el enfrentarte a la realidad después de los niveles de endorfinas que manejamos en diciembre, que estamos contentos, que gastamos sin pensar, que firmamos lo que sea, que es fiesta tras fiesta. Sí es cierto, a mí también me pasa como que regresar en enero, pero no es el 20, el 5 de enero, que llegas a tu realidad, empiezas a volver a tu vida diaria.
Pero como que ahí todavía no te cae, ¿no? Entonces tienen que pasar más. Y luego dices, híjole, qué difícil es vivir, o sea, echarle ganas en enero, más frío, más deudas. Dices,
más tráfico.
Más tráfico, dices, vuelves a tu realidad, dices, qué cosa más horrible.
Y o entonces, sea, a pesar de que esto fue una campaña publicitaria en una agencia de viajes en España, ¿qué tan cierto es que enero es un mes difícil y que exista este Blue Monday o que haya, sea más difícil vivir el día lunes, por ejemplo?
Pues en realidad es muy complicado hablar de fechas. Digo, si pudiéramos hablar, lo que es realidad es que, por ejemplo, en diciembre son fechas complicadas. El 24 y el 31, sobre todo para las personas que están deprimidas y no están cerca de su familia, pueden ser fechas muy complicadas. Si hablamos de que gente que se pueda, digo, no hay como cifras específicas de el fin de semana se suicidan más o se deprimen más. Lo que sí hemos visto, bueno, yo lo que he visto es que los fines de semana es cuando muchas personas, cuando antes de que se quieran internar, entran en crisis porque están solos. A veces los fines de semana son complicados, primero porque entre semana muchos están en el trabajo, están en contacto con personas. Ya el fin de semana la mayoría o están con sus familias o están solos. Entonces, si hablamos, digo, no podría dar una cifra, pero creo que a veces los fines de semana son los días más complicados en cuestión de depresión.
O sea, mucho más que el lunes.
Exactamente.
Sí, como que el lunes ya empieza la vida, las noticias, o sea, ya es punto de las pilas. Okay. Sí, y empiezas a contactar, ¿no?
Con pero gente. El fin de semana, pues, estás solo, ¿qué haces?
Ok, ahí la soledad y la no ocupación pueden ser un factor de depresión.
Sí.
¿Y el frío?
Fíjate que hay algunos...
¿qué me dices de los países nórdicos?
De los países nórdicos, sobre todo el frío y la falta de luz sí puede llegar a deprimir. Uh-huh. O sea, en algunos de los países, porque estar en oscuridad durante... Tienen a veces meses donde hay muchos días de noche, bueno, oscuros y pocos días de luz, sí de pronto aumentan las cifras de suicidio o de depresión. Es un elemento. ¿Qué? Obviamente el suicidio tiene muchos factores, no solamente que por el frío, que por la luz, que por la soledad, porque, pero sí hay elementos que los vas juntando y te pueden afectar, ¿no?
Okay, y para ti, ¿cómo describirías o cómo resumirías lo que es el suicidio? O sea, ¿es resultado de una depresión o hay gente que se suicida sin estar deprimido? ¿Qué es el suicidio?
El suicidio es el acto de quitarte la vida y pasa mucho por la creencia de que las cosas están mal y no van a cambiar. O sea, cuando alguien se quiere suicidar, porque hay otras conductas que se llaman autolesivas, como las autolesiones no suicidas o la ideación suicida, que no llegas. Pero cuando alguien ya se intenta suicidar o se logra suicidar, tiene que ver con que ve el futuro de una manera, sea cual sea la situación que esté viviendo, cree que no va a cambiar.
Okay.
O sea, no va a cambiar. Si estoy desempleado, no, nunca voy a volver a tener empleo, si tengo una enfermedad no va a mejorar. Entonces el suicidio es la decisión que la persona toma de, digamos, salir de esa situación que no tiene fin. O sea, generalmente hay una gran desesperanza. Para que te quieras suicidar tiene que haber una gran desesperanza hacia el futuro. Okay. Ese es uno de los elementos. Porque si no tienes esa desesperanza, bueno, a lo mejor puedes tener otro tipo de conductas.
Okay. Pero esta desesperanza te lleva, viene de una gran depresión.
Uh-huh, generalmente.
Generalmente. ¿Y esta depresión es mental o es emocional? ¿O es una combinación de ambas?
Es ambas, porque en realidad esa división de emociones y ideas es, antes de cualquier emoción hay una idea que te la genera. Uh-huh. Te deprimes porque no tienes trabajo. Entonces, la primero fue la idea de que no tengo trabajo y después me deprimo porque no tengo
porque
trabajo.
Realmente no tengo trabajo.
Y obviamente, bueno, generalmente cuando alguien decide querer suicidarse, hay como dos elementos. O ya es una depresión que se va generando y se va aumentando paulatinamente hasta que llega al punto del suicidio. O a veces hay eventos que son tan fuertes y la persona no los puede manejar. La muerte de algún ser querido, la pérdida de tu trabajo, no sé, alguna, o una enfermedad, digamos, que de pronto te la diagnostican y la persona se suicida. Puede ser eso, puede ser un evento demasiado fuerte para procesar, pero en la mayoría de los casos es una situación gradual. Va aumentando la depresión, sus niveles, hay un evento que a lo mejor puede, digamos, desencadenar las ganas de suicidarte, pero sí, generalmente, para que alguien se quiera suicidar, tiene que haber una depresión fuerte previa.
Y tiene que haber un tiempo de para pensarlo, meditarlo, pensar cómo, o es... Ya, me la quito, o sea, la vida. Es casi siempre lo piensan, ¿no? Lo planean.
Generalmente hay ya ideas y planeación antes de suicidarse. Hay algunas personas que son muy impulsivas, pero normalmente tienes la idea, empiezas a pensar sobre la muerte, cómo lo harías, y ya de ahí, ya después se puede venir los intentos. Normalmente hay un mayor número de intentos, o sea, hay mayor número de intentos que suicidios consumados.
Claro.
¿No? Entonces hay... A veces puede haber hasta varias tentativas antes de lograr el suicidio.
Uh-huh.
O sea, no puede ser 3, 4. Hay gente que a veces tiene 7, 8 intentos de suicidio.
Okay. ¿Y acaban suicidándose o no? ¿O pueden salir de ese...?
No, hay muchas personas que no se suicidan. O sea,
¿después
que solamente
de 7 y 8
quedan...
intentos?
Sí, bueno, evidentemente necesitas algún tipo de tratamiento o de ayuda, pero no todas las personas que se suicidan lo consuman. Si no, la cifra sería enorme.
Ok, o sea, sí hay muchas personas que lo consideran, lo ven como una opción y sin embargo no lo llevan a cabo.
Ah, bueno, hay algo curioso en respecto a estos datos, tiene que ver con que hay un mayor... Las mujeres intentan más el suicidio, uh-huh. Hay mayor número de intentos de suicidio por parte de las mujeres, pero los hombres lo consuman más.
Okay, o sea, son más certeros.
¿Y a qué se debe eso? Porque las mujeres también se consta que se deprimen mucho más que los hombres, ¿no? 2 por 1, creo, ¿no?
Los niveles de depresión son mayores en las mujeres. Lo que pasa es que los hombres tienden a usar métodos más letales, digamos, se dan un balazo en la cabeza, se ahorcan, se avientan, o sea, y los métodos de las mujeres tienden a ser más con pastillas.
Más sutiles.
Más sutiles para no quedar tan desfiguradas, ¿no?
O sea,
es ahí todo un... Exactamente, para eso de la bella muerte, de me muero, pero no... No desfiguro mi cuerpo, sí, tiene que ver eso también.
Okay, o sea, todavía un respeto por el cuerpo que el hombre no tiene y no quiere fallar. No. Me supongo que les da más miedo fallar que morirse.
Muchas veces.
Qué difícil, ¿no?
Sí, qué difícil, qué interesante.
Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es qué pasa con el suicidio. Y no se vayan porque regresando vamos a tener el testimonio de alguien que vivió ese proceso y salió adelante.
Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com/programas/conócete. Regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando qué pasa con el suicidio. Y Fer nos va a platicar sobre su proceso. Cuéntanos cómo fue, cuéntanos desde qué se siente, qué pasa de antes, lo que tú quieras.
Pues mira, antes me gustaría aclarar que cada proceso es diferente, no porque yo lo viví así, significa que así son todos los casos. Uh-huh. Pero si algo me pude dar cuenta ahora, 2 años después de haber tenido un intento de suicidio, es que a la salud mental no le importa quién seas, ni tu pasado, ni tu nada, ni tu apellido, ni si tienes dinero o no, tu color de piel, dónde vives, no le importa, no discrimina. Entonces, todos estamos expuestos a caer en una situación así. Y hoy en día creo que hay muchísimo juicio por parte de la sociedad ante una persona que intentó quitarse la vida o que lo logró, ¿no? Que tuvo un suicidio consumado. Entonces, también por eso surge Date Chance. Y en mi caso personal, yo creo que fue a causa de una represión constante de todas mis emociones. No sé si tuve una vida dramática o no, pero sí tuve una vida que en donde quizá fui amada, fui cuidada, pero no me sentí ni amada, ni cuidada, ni validada por mi familia. Y tuve trastornos alimenticios 14 años. Y también, pues los trastornos alimenticios de alguna manera era una conducta autolesiva y era una manera de manejar mis emociones incorrectamente y que, pues al final, después de tantos años así, terminé deprimida y no me di cuenta, aún siendo psicóloga, aún teniendo conocimientos del problema.
¿Tú eres psicóloga?
Yo soy psicóloga.
¡Ah, qué padre!
Ajá. Y no me di cuenta, porque luego pensamos que la depresión es estar triste o es estar llorando todo el tiempo y no es así. En mí se manifestó al principio con enfermedades. Me dolía un chorro la cabeza, dormía mucho, comía poco, tenía enfermedades en el estómago, dolor de cuello, pues cosas que me llevaban al doctor y el doctor nunca me decía, Fer, no tienes nada, tienes depresión, ¿no? Entonces me daban tratamientos para la migraña y yo seguía con migraña y con mil problemas hasta que llegó un punto en el que fue como un lapso de 3 meses en donde renuncié a mi trabajo porque ya no me podía parar de la cama. O sea, para mí era un esfuerzo enorme que me dijeras, pásame de la cocina un vaso de agua. No podía, uh-huh. La verdad. Me pesaba el cuerpo horrible.
¿Emocionalmente?
Emocionalmente me sentía muy desgastada, muy vulnerable, súper irritable. Me enojaba muy fácil. Cualquier cosita que normalmente no me hubiera afectado, me afectaba muchísimo. Empecé a tener muchos problemas también en mi familia y eso me sobrepasó,
¿no? ¿Y no te causaba nada felicidad? Por ejemplo, el ver un programa de televisión, algo. Todo
nada,
era,
es que realmente como que
enorme.
Se pone un filtro gris en tu vida y uh-huh. Todo es apático, o sea, te da igual realmente lo que sea, ¿no? Cosas que antes me gustaban como hacer triatlón, las seguía medio haciendo, que también es algo que a muchos les llamó la atención, ¿no? Sobre todo a mi familia, como, bueno, pero seguías trabajando, seguías haciendo ejercicio, muchas cosas que no dejé de hacer, en teoría, pero las hacía mal, ¿no? O sea, faltaba el trabajo, un día sí, un día no, sí hacía ejercicio, sí entrenaba triatlón, pero entrenaba 6 horas un día, 3 días no hacía nada, 3 horas otro día, o sea. Uh-huh. Entonces, también en mi caso, las redes sociales me ayudaron a como que aparentar una imagen de que todo estaba bien, ¿no? Chistosa, o sea, muy chistoso, 3 fotos en ese mes previo a que yo intentara quitarme la vida son las fotos que más likes tienen en mi Instagram.
¡Qué horror!
Uh-huh. Unas fueron en un viaje que hice a Cancún. Yo como con esta idea de igual y despedirme de mi familia sin que ellos supieran, obviamente.
Pero tú ya lo habías pensado.
Yo ya estaba muy clara y la verdad hasta sentía paz, ¿no? De llevar a cabo un intento y como una moneda al aire de yo voy a hacer todo por conseguirlo y si no, pues ya ahí veo qué hago, ¿no? Y otra fue 2 semanas antes hice un triatlón en Veracruz, que también dices, como si estás deprimida no haces un triatlón.
Claro, no, ¿quién como dice? Que no va una con la otra, claro.
Sí, no. Y bueno, igual como que ese fue mi proceso, ¿no? Aumenté mi consumo de alcohol muchísimo esas semanas previas, muchísimo. Yo creo que llegué hasta tomar diario mínimo algo. Y hoy me doy cuenta que así fue como yo también me desensibilicé para que en ese momento no me costara tampoco trabajo, ¿no? Que es lo que también muchas personas hacen. Poco a poco van adquiriendo como una capacidad para poder hacerlo sin problema. Y lo que dijo Everardo es muy cierto. Yo podías plantearme una posibilidad y yo decía como, igual y sí, pero yo hoy ya no puedo. O sea, yo ya sentía que lo había intentado todo, que uh-huh. ya... Y es muy fuerte porque hoy me planteo esa posibilidad. Digo, no, hombre, ahí existen un chorro de posibilidades, pero en ese momento de verdad no había. No, es que no las ves, no las sientes, no las... No, no hay.
O no las quieres ver, o sea...
No las ves, porque de verdad sí hay como igual y algo, o sea, una sensación de querer estar bien o de no querer vivirlo, pero no puedes, realmente no puedes. Y sí es una sensación muy fuerte de quizá ya ser una carga para los demás. Muchas malas ideas, ¿sabes? Como uh-huh. una percepción errónea.
Aquí quisiera platicar un poquito lo que hemos visto de la neurociencia, de la personalidad y del ego. Tenemos 2 maneras de funcionar. Uno es el normal, que es el modo racional, donde podemos ver todas las oportunidades de vida, donde nuestro cerebro no está filtrando selectivamente los inputs. Y hay otro mecanismo que es, dependiendo de la creencia básica de supervivencia, que tu ego filtra y solo pones atención en todo lo que sustenta tu creencia. Esa es la parte dramática y que tenemos que estar todos conscientes de que el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Y eso quiere decir que voy a poner atención en las cosas que validan mi creencia. Entonces, neurocientíficamente, tu cerebro se enfoca en ver solamente y detectar los inputs o los estímulos que
confirman
mi creencia. Entonces, lo que tú estás diciendo es que no, ya no hay opción, porque eso que están diciendo, como si fuera fácil, yo no puedo, porque tu creencia es de yo no puedo, no ves como sí, sino por qué no. Y tu cerebro se va a enfocar siempre en estar buscando justificaciones de por qué no puedo vivir, por qué no puedo salir, por qué no le puedo echar ganas, por qué esto no es para mí. Entonces, eso es lo grave. Hay que darse cuenta que sí, el cerebro sostiene esa situación y hay que cambiar la creencia, porque si no cambias la creencia, no cambia nada, ¿no?
Pero en un estado como el que está, es solo con ayuda,
estás,
¿no?
Estás así, en supervivencia. Con ayuda, ajá, claro.
No, sola no puedes realmente.
Porque no tienes esa capacidad de ver otra luz que no sea tu oscuridad.
Y tienes mucha evidencia. La verdad, por ejemplo, en mi caso, yo ya había tomado terapia muchísimos años y con eso yo también me justificaba, ¿no? Llevo años en terapia, mi vida no cambia, mi familia no me apoya. O sea, como que tenía muchas razones. Y me acuerdo un día que caí en una crisis bastante fuerte. Como dice Everardo, muchas personas tienen una crisis antes. La mía fue muy, muy dura. Estuve a punto de tener un intento suicida y pedí ayuda. Le marqué a una psicóloga, me contuvo y me mandó a atenderme con un psiquiatra en Acoxpa. Yo vivía en Interlomas y me mandó hasta Acoxpa y fui. Uh-huh. Y el día que fui a esa cita y a como que recibir un poquito de esperanza, porque sí quería quedarme en esta vida, pero no sabía cómo, tembló en la Ciudad de México. Yo salí del hospital y tembló, y yo me acuerdo perfecto que mientras temblaba yo sentía como colapsaba todo yo por dentro, ¿no? Y en vez de verlo como una oportunidad o una señal positiva, yo lo interpreté como, ¿ves?
Esa señal, ya ves, ¿ves? Estás bien.
No tienes nada que estar haciendo aquí. Y fueron unos días muy caóticos en toda la ciudad y yo internamente era un caos también. Entonces fue como combinar muchas cosas que a mí no me ayudaron y pues me convencieron de que sí, toda la evidencia que tenía era cierta y que no tenía caso yo seguir aquí, ¿no?
Ok. Pero, ¿y qué fue lo que sí te, o sea, lo que te contuvo y que hizo que cambiaras?
Fue muchísimo tiempo después. A mí me encantaría decir como, tuve un intento de suicidio, desperté y dije, la vida es maravillosa y ya encontré mi sentido de vida y ya me arrepentí. No es cierto. Me costó, pues, un chorro de tiempo. Estuve en el hospital unos días después, me internaron en Punto de Partida, donde conocí a Berardo. Y me costó, yo creo que más de 4 o 5 semanas, no recuerdo bien, primero encontrar un equilibrio en mi cerebro, porque mi cerebro realmente estaba muy deprimido. Y recuerdo que me trataron con unos esquemas previos que utilizan de medicamentos para personas con depresión. Y no salía, y no salía, y no salía. Seguía hecha un trapito. Y hasta que fue con un tratamiento distinto, como que fue intentaron algo distinto, me funcionó. Y ahí sentí el poder que tiene tener un cerebro realmente o funcionando bien, ¿no? Porque mi cerebro no estaba funcionando bien. Entonces eso perjudica mucho a una persona también con depresión. Claro. De hecho, está súper relacionado. Y yo creo que fue como hasta la quinta o sexta semana internada que empecé a sentir que habían más posibilidades. Empecé a sentir energía en mi cuerpo porque yo no tenía vitalidad, nada. Y a trabajar también nuevamente mucho emocionalmente y poco a poco empecé a querer ya estar aquí, ¿no? A estar más contenta de que no lo había conseguido, porque además yo desperté y dije que mis papás ni lleguen porque yo quiero escaparme del hospital y tener un intento de suicidio otra vez, y buscaba cosas en la habitación y con qué poderme hacer daño y con qué poderme ir, y no, o sea, no había nada, estaba en un cuarto psiquiátrico.
Tomaron precauciones.
Tomaron las precauciones correctas.
Ok, y bueno, tú dices que fue 3 meses el proceso de que empezaste a pensar en suicidarte y llegaste a intentarlo.
Sí, pero yo creo que varía mucho en cada persona.
Claro.
Sí.
¿Y cómo fue que se te ocurrió por primera vez que pensaste que esa era la solución?
Ni me acuerdo. Yo creo que fue, empecé a tener pensamientos de como...
¿Las salidas por ahí?
Sí, y si ya, ¿no? Ajá. Como...
¿Dejas de sufrir?
Sí. O sea, yo creo que no recuerdo el día, pero sí recuerdo haber tenido muchos pensamientos automáticos de pensar acerca de la muerte, de mi sentido de vida, de mi existencia aquí, de si vale la pena o no.
¿Y en ese momento de tu vida tenías alguna amiga, algún novio, alguien a quien contarle? O sea, que
sí,
podías...
Sí, tenía pareja, tenía muy buenas amigas, vivía con roomies en ese momento. Tenía mi familia a la que sin ningún problema pude haberme acercado, pero algo que me limitó fue el estigma. O sea, que me dijeran, ay, no seas ridícula, o ay, tú otra vez con tus rollos, llevas 14 años con tus temas y no lo superas, ¿no? Porque en algún momento sí fueron comentarios que recibí. Uh-huh. O, a ver, tienes el novio perfecto, el trabajo perfecto, la vida perfecta, ¿qué,
estás
de qué
guapa,
sufres,
deportista,
¿no?
Dices, ¿de qué te quejas?
Ajá, ¿de qué te quejas? Y sí fueron comentarios que recibí además, ¿no? Entonces también como que me daba pena o no quería ser una carga o muchos de esos comentarios, el que me juzgaran o que no me validaran, fue lo que me limitó a pedir ayuda.
Ok, y el échale ganas es nefasto.
Es nefastísimo.
Ok, yo te quiero hacer una pregunta, pero no me la contestes porque vamos a ir a un corte comercial.
Ok.
¿El suicidio puede ser un acto de amor? Esto es Conócete. Regresamos al tema del día de hoy, es ¿qué pasa con el suicidio?
Si les está gustando el programa y quieren compartir y bajar el podcast, háganlo a través de la plataforma Himalaya.
Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Conócete. Síguenos en Twitter, @NAConócete.
@NAConócete.
Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Conócete. Antes de ir al corte comercial, hice una pregunta, que si el suicidio puede ser un acto de amor. Y bueno, me refería a que si la persona que se está suicidando cree que es un bien que le está haciendo a su familia, a sus seres queridos, y lo ven como una muestra de amor para que deje de preocuparse la gente por ellos.
Sí, es algo, una creencia muy común de que mi familia va a estar mejor sin mí, va a ser una carga menos. Y algo que, digo, y eso tiene que ver mucho por el estado mental en el que están. Dicen, pues sí, efectivamente, ya no se van a estar preocupando por mí, ya no me van a estar, no van a tener que gastar energías en estarme viendo o en estar, ver cómo sufro. Pero algo de lo que trabajo es, y hay algún ejercicio, ejercicios que se pueden hacer incluso terapéuticos de, pues no, o sea, cuando una persona se suicida y lo consuma, dejas... afectas a todas las personas a tu alrededor. Para los que son padres, y es algo que yo les he hablado, la muerte de un hijo y suicidándose es algo que los papás no superan. O sea, tardan, es una carga que la van a traer mucho tiempo. Para los hermanos, para los hijos, para las parejas. Entonces, muchas veces está esta idea de mejor me suicido y así no soy un problema, ya no se van a sufrir. Y lo que tienes que, hay que trabajar es no. Cuando te suicides, les vas a, lo que sea que estaban sufriendo antes de que te suicidaras, no se va a comparar con lo que vas a dejar después cuando okay. te suicides. Pero sí, sí es una idea que está bastante extendida.
Y efectivamente, el dolor es mucho mayor cuando alguien ya se suicidó que antes de, ¿no?
Sí, claro, claro,
pero la persona que desea suicidarse no está consciente de eso, ¿no?
No, piensan.
Estás en lo tuyo, ¿no? Uh-huh. Dices, yo ya me quiero ir. Y me vale gorro todo, ¿no?
Sí, y muchas veces, y son también creencias, o sea, muchos genuinamente creo que piensan que van a estar mejor su familia sin ellos. Ya cuando los empiezas a reflexionar y ya tienen, un poco como lo comentaba Fernanda, que médicamente ya están a lo mejor con medicamentos que les ayudan a estar más estables, que tienen un proceso terapéutico, ya puedes empezar a confrontar esas ideas equivocadas, y de pronto, y después dicen, no, pues sí, efectivamente, yo pensaba que iban a estar mejor sin mí, pero no me daba cuenta que les iba a hacer un daño mayor. Uh-huh. Entonces, pero en el momento no lo ven así.
Claro, pero ahí está la clave de la terapia, ¿no? Uh-huh. Ir metiendo esta conciencia, ¿no?
Claro, la idea es, yo como les digo a los pacientes, primero es la idea, después la emoción y después es la acción. Quieres cambiar las acciones, trabaja también con las ideas que están detrás de las emociones. Uh-huh. Entonces, en esta idea de las cosas nunca van a cambiar, mi familia va a estar mejor sin mí, no valgo nada, no sirvo para nada, nunca voy a lograr nada. Esas son las ideas que hay que ir trabajando, cambiando, porque si no cambias las ideas y la persona simplemente atacas, digamos, con medicamentos, la depresión, vamos a decir, estabilizas a alguien, pero no hay un trabajo para cambiar esas ideas que fomentaron la depresión, eso va a manifestarse eventualmente, a lo mejor, en otro intento de suicidio o en otras conductas autodestructivas, porque solamente estás atacando el síntoma y no la enfermedad. Claro. Y el suicidio no es una enfermedad, o sea, es el síntoma que manifiesta toda una serie de problemas psicológicos y emocionales que están detrás de eso.
Claro.
Y también lo que comentaban de eso de... échale ganas, no es suficiente, porque todos podemos deprimirnos, sí. Hay depresiones cotidianas, hay depresiones normales que no necesitas medicarte. Pero una depresión que te lleva a un suicidio, ya químicamente tu cerebro trae un desbalance y muchas veces necesitas medicamento para restablecer el balance. Por más ganas que le eche a la persona, no va a dejar de sentirse deprimido por eso.
Claro.
Oye, y algo que veo, por ejemplo, y que me... por lo que las personas que están cerca y han hablado del suicidio, de personas que tienen junto, porque, okay, tú estás en ese proceso de depresión, no puedes ver más allá, pero la gente que vive con una persona que tiene depresión, que la impotencia que te da no poder hacer algo por esa persona, que ves que se va alejando de la vida, porque finalmente la gente que se deprime se va como decías tú,
aislando, ¿no?
Se van aislando, apagando. Se van separando, van haciendo cosas para cortar conexiones, inclusive años antes de cometer o de tomar la decisión de atentar contra su vida, ¿no?
Sí, va afectando, digamos, en cualquier enfermedad, sea mental o de otro tipo, hay un fenómeno de que las personas que cuidan o que están al pendiente de la persona también se acaban enfermando. O sea, eso pasa, por ejemplo, está muy documentado en cáncer, en enfermedades crónicas, que a veces incluso llega a pasar que se enferman
muere,
más.
Se muere primero.
Se muere primero el que está cuidando.
Que tenía cáncer.
Entonces, eso también creo que en las enfermedades emocionales, claro que impacta, porque ver a alguien que quieres, que amas, y que no lo puedes ayudar, pues genera enojo, genera depresión, frustración. Genera otra frustración o formas de evadirse. Entonces, sí, no es solamente... Las personas somos seres sociales, no estamos aislados. Lo que te pasa a ti afecta a las personas que están en tu círculo cercano, directa o indirectamente, y eso pasa con las enfermedades mentales definitivamente.
Okay, ¿y qué puedes hacer o qué no debes hacer? O sea, ¿qué le dirías a la gente que vive alrededor de alguien que está deprimido? Ponte tú que no sabemos si está pensando en suicidarse o no, pero hay muchas personas que están deprimidas y que no sabes qué hacer con ellas. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo apoyarlos?
Pues yo podría comentarles desde la parte terapéutica, y a lo mejor Fer puede platicarles algo desde su punto de vista. Yo lo que diría, lo primero es de quitar esto de échale ganas. O sea, número uno. Creo que también darte cuenta qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, si tú no te das cuenta que no tienes la capacidad de poder ayudar a esa persona, buscar ayuda, buscar a alguien que sí lo pueda ayudar, un psiquiatra, un psicólogo, donde puedan llevar a esa persona y decir, oye, yo no te puedo ayudar, estoy aquí para escucharte lo que me quieras platicar, pero vamos a buscar a alguien que sí lo pueda hacer. Claro. Y creo que esa es la mejor ayuda. Dicen que mucha ayuda el que no estorba. Uh-huh. Entonces, muchas veces por querer nosotros, creer que con pláticas... y con ánimos y con ese club de los apapachos y el optimismo, ajá, va a salir la persona, pues no. O sea, creo que se vale de dejarle claro a la persona que estás, que lo puedes escuchar, que puedes apapacharlo, pero también darte cuenta de tus limitaciones. Yo no te puedo ayudar en esto, te puedo acompañar, puedo buscar a alguien que te ayude, y creo que esa es una muestra de amor. Okay. O sea, saber hasta dónde puedes.
Sí, lo malo es que hay veces que el paciente o la persona no quiere ir, no quiere ayuda. Entonces, el que vive con la persona depresiva, hijo, es una impotencia tremenda, ¿no?
También, claro, y esa es una de las situaciones donde a veces tenemos que, bueno, dependiendo, si son menores de edad, pues tú no le estás preguntando. Claro. Pero si eres una persona, eres un familiar, un padre, un hermano, o sea, a lo mejor ser esa parte sana de... Cuando la persona no tiene la capacidad de tener un buen juicio, a lo mejor tú tienes que ser su buen juicio. Claro. Decir, ¿sabes qué? Pues te voy a llevar...
Te guste o no,
porque no tienes capacidad. De hecho, cuando alguien tiene un intento de suicidio, es de las pocas razones por las cuales se puede internar involuntariamente, por ejemplo, en un psiquiátrico.
Okay.
Porque si ya te intentaste suicidar, evidentemente no tienes la capacidad de pensar bien, por lo menos en ese momento... para tomar buenas decisiones sobre tu vida. Entonces, creo que la depresión y, bueno, por añadidura el suicidio, son enfermedades de pronto muy silenciosas, que de pronto hay toda una serie de mitos con respecto a échale ganas, todo tiene que ver con emociones y con cambiar tus ideas. Y no, o sea, pueden ser una enfermedad, necesitas terapia, necesitas médico y también necesitas, pues bueno... que la persona pueda poner un poquito de su parte,
¿no? Claro, porque otra de las cosas que nos han comentado mucho alumnas y amigas es, no, mi problema es que no tengo trabajo. Si tuviera trabajo y dinero, mi vida sería otra. Uh-huh. Y mucha gente no se trata. O sea, ¿qué haces con eso? Porque debe haber muchas personas en esta situación que la pareja, los hijos, los amigos... No, es que tú no entiendes. Si tuviera dinero, mi vida sería otra. Y es un gran pretexto para mantener esa situación, ¿no? Que cada vez va a estar peor.
Mira, yo he conocido en mi trabajo gente, desde artistas, desde diputados, desde empresarios, desde gente con dinero, con mucho dinero, con poco dinero. Y he visto a todo el mundo, a muchas personas deprimidas. Uh-huh. Los he visto casados, solteros, viudos, jóvenes.
Sí.
O sea, eso de que cuando tenga trabajo se va... Digo, a veces sí hay cosas externas que pueden tener un impacto emocional, pero yo he visto gente con todos los elementos materiales para ser feliz y no son felices.
Okay.
Entonces, pensar que porque pasa esto, cambia algo externo, va a cambiar tu vida, es un poco simplista.
Es un pretexto, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es ¿Qué pasa con el suicidio?
Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos. Little darling, the smile returning
to the faces now. Little darling. Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos transmitiendo desde MBS Radio, Ciudad de México. Y estamos con Fer y con Everardo y con Adelaida. Estamos platicando sobre qué pasa con el suicidio. Pero a ver, cuéntanos, Fer, ¿a ti qué te hubiera gustado que tus papás o tus amigos, tus familiares, cómo te pudieron haber ayudado? Porque traes esa emoción, ese pensamiento constante y durante, a lo mejor, durante muchos años. Y es como dijo Everardo, es silencioso, ¿no? Solo uh-huh. tú lo sufres. Hay un sufrimiento interno impresionante, me imagino, ¿no? Y una soledad. Y una culpabilidad, o no sé qué emociones son.
Todo lo que dijiste, ¿sí? Y más, yo creo.
Y pero ¿por qué te cuesta trabajo compartirlo, no? Con alguien. A ver, cuéntanos un poquito más, ¿y qué te hubiera ayudado?
A mí me hubiera ayudado que la gente cercana me hiciera sentir de alguna manera que estaba bien no estar bien. Y que lo importante era recibir ayuda, y que a lo mejor yo no veía cómo recibir ayuda, pero que ellos podrían ayudarme, ¿no? Y obviamente... Uh-huh. Sí es muy importante reconocer las limitaciones, porque luego las amigas queremos jugar a las psicólogas o las mamás o los papás y no. Y también algo que me hubiera ayudado en ese momento mucho es si yo estaba llorando o estaba enojada o lo que sea, que no me frenaran esa emoción, ¿no? Porque vemos a alguien llorar y, ay, no llores, y a ver, vámonos a la fiesta, vámonos al antro, que además ayuda, no ayuda nada, o vámonos al cine, vámonos a comer, y es evitar que esa persona sienta esa emoción, ¿no? O lo mismo con el enojo o lo que fuera.
O sea, distraer a la persona deprimida no es una buena
idea. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es decirle, llora. ¿Qué necesitas para llorar? Te traigo Kleenex, te digo más cosas hasta que te duelan casi uh-huh. casi para que saques esa emoción. Y sin miedo y sin tanto estigma, ¿no? Porque realmente yo creo que si yo hubiera experimentado todas mis emociones no hubiera llegado a eso. Y también a la familia, que a mi familia le costó mucho trabajo entender eso. Es que yo no era la del problema, o sea, simplemente fui la que quizá cayó primero. Si yo me hubiera aguantado un poquito más, hubiera caído mi mamá o mi papá o alguien más. Es un problema que le compete a todos y es un cuando una persona se intenta suicidar o está deprimido, tiene algún problema de salud mental ya como uh-huh. muy fuerte, es porque todos están mal de alguna manera. Es una pedida de ayuda o de decir, estamos realmente mal, necesitamos hacer algo como familia, como sistema o como lo que sea, ¿no? Uh-huh. Lo mismo yo creo que pasa también en la pareja y todo. Entonces, eso es lo que a mí me hubiera ayudado. Validarme, que no me dijeran, deja de llorar, más bien llora, y que mi familia entendiera que yo no era la loca, la suicida, y todas estas etiquetas que luego, pues, ponemos, y en mi caso, pues, me las pusieron, ¿no? La anoréxica, la loca, la que quiere llamar la atención, mil cosas.
¿Y si llegaste a descubrir qué fue lo que te ocasionó todo eso? ¿Sí llegaste a tocar fondo y a entender y a descubrir ese enojo que traías, a lo mejor, o no sé, ¿sí?
Sí.
Y lo hablaste y la familia se enteró y todo el mundo...
Estuvo divertido.
Con la ayuda de Verano.
Porque a nadie le gusta que le digan lo que no quiere escuchar, obviamente. Pero
es la única,
tuve la ventaja que mi familia tuvo esta disposición a involucrarse en el tratamiento, que en punto de partida a mí me gustó mucho que hicieran eso, que involucran mucho a la familia desde el día uno. Entonces tuvimos terapia familiar, mi familia recibió terapia, como psicoeducación y algunas cosas que la clínica ofrece a los padres de familia para que sepan cómo acompañar a nosotros. Y sí se pusieron duros los golpes en las terapias, pero nos ayudó mucho, la verdad.
Claro, después de una tranquiliza dices, bueno, vale la pena, ¿no?
Sí.
Yo creo que algo bien importante que tendríamos que resaltar, si estoy escuchando bien, es que la depresión y el intento de suicidio es un problema sistémico. Entonces, no tenemos un deprimido en casa, tenemos un problema en casa que el deprimido está manifestando. Uh-huh. Y hagamos todo algo. Entonces, la primera cosa no es échale ganas y no me saques a la cara lo que no quiero ver de mí, ¿no?
Claro, porque finalmente es como lo dices muy bien, es el síntoma. Ese es el deprimido es el síntoma de la familia
que muchas
veces, exactamente, que lo agarró, y muchas veces a las familias no les gusta que ese síntoma, porque les quita esa idea de la familia perfecta, aquí todos estamos bien, aquí nadie se deprime, aquí todo el mundo quiere vivir, y cuando tienes uno que efectivamente se quiere morir y está deprimido, pues de pronto puede hacer que se cuestionen mucho cada quien qué tantas cosas van bien o no. Entonces sí, en todas las familias, cuando las personas empiezan a manifestar problemas emocionales o psicológicos, hablan de que algo en el sistema no está funcionando.
Okay.
Y entonces no necesariamente, a veces el más enfermo no necesariamente es el que está enfermo, claro. Es el que no manifiesta que está enfermo.
Claro. Entonces, claro. Una manera de ayudar a la persona
qué
que está
miedo, ¿no? Sí.
Qué
no,
miedo. Pero yo creo que eso pero, hay que ojo, hacer conciencia. Claro. Tienes una persona cerca, la que quieres ayudar, trabaja y ayúdate tú. Ayuda a tu pareja, ayuda a tus hijos y ve qué está sucediendo en el sistema familiar completo para que entonces puedas ayudar a la persona y no tenga que manifestar a grado máximo y suicidarse para que entienda la familia que hay un problema, ¿no? Es el chivo expiatorio.
Exactamente.
De alguna manera, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Son roles. Y a veces... Incluso si tú quitas, vamos a decir, que alguien se recupere y se estabiliza, pero no trabaja la familia, alguien más en la familia puede desarrollar el síntoma.
Claro.
Entonces, ahora es un deprimido.
O lo va a manifestar de otra manera,
de otra
¿no?
manera, y sí. Ahora tienes el que se droga, y ahora tienes el que...
Asesina,
apuesta, o no sé, siempre...
Secuestra.
Exactamente.
Ok, pero todo eso puede tener un origen uh-huh, en un uh-huh. problema sistémico.
Claro, definitivamente.
Porque además el individuo sí es capaz de sacrificarse por el sistema familiar, y no es al revés, ¿no? Creemos que no quiere su vida, quiere tanto a su familia y quiere tanto al sistema que se inmola por los demás, ¿no?
Sí, también.
Entonces, bueno, también hay que considerar esto. ¿Tú te dabas cuenta de que había muchas cosas que no se tocaban, que no se trabajaban?
100%. Yo era muy consciente de lo mal que estaba la familia, uh-huh. pero tampoco hacía nada por decir, oigan, estamos mal, ¿no? Uh-huh. Pero sí sabía que de entrada mis papás divorciados no se hablaban entre ellos, nosotros estábamos en medio, yo ya estaba cansada de estar en medio, mi hermana también, mi hermano también. Mucho manejo como de, sí, de aparentar que las cosas son diferentes y realmente no es así. ¿No? Había muchísimo bluff, muchas cosas que ni, pues no eran, ¿no? Y yo sí me he dado cuenta y no sabía tampoco cómo decir que ya no quería participar en eso, ¿no? Okay. El deber ser de, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y si no, eres rechazada o vas a sentir como que ya no perteneces. Entonces, también me daba mucho miedo no ser parte de la familia, ¿no?
Claro, ser esa ambivalencia, claro.
Ajá, entonces preferí ser la rara, pero malamente.
Okay. No, bueno, era tu manera de solucionar lo que veías claro, que estaba sucediendo, ¿no?
Uh-huh.
Qué impresión. Y cómo los padres, bueno, es lo que nos dedicamos, ¿no? El Enneagrama genera, ahora
conciencia.
Sí que, conciencia y educación emocional, inteligencia emocional, pero cuando tienes dos papás totalmente inconscientes, totalmente emocionalmente disfuncionales, pues toda la familia está igual y es difícil que alguien se dé cuenta, ¿no? Bueno...
Pero, ¿y qué te gustaría decirle a la gente? O sea, ¿cómo? O a la gente que pasa por estas depresiones, que o sea, estos sentimientos de me siento sola, me siento, como dices, de malas, bueno, todos los síntomas que dijiste, esa tristeza profunda. ¿Qué? A ver, cuéntales.
Que las cosas sí cambian.
Sí se pueden cambiar.
Sí, al principio a lo mejor vas a tener que caminar con los ojos cerrados sin saber a dónde, pero sí, o sea, con certeza les puedo decir que las cosas sí cambian. Pero siempre va a depender de ti, o sea, de que realmente, justo, cuestiones todas las creencias que tienes, porque, por ejemplo, en mi caso, yo decía, toda la vida voy a tener trastornos alimenticios, solamente los voy a tener que controlar y ya. Pero, pues, esa no es una vida, o sea, eso es sobrevivir nada más. Y en punto de partida también comprendí que, no me acuerdo quién fue el que me dijo, o sea, alguno de mis compañeros o algo así, alguien me dijo, te han mentido toda la vida, o sea, eso es solamente algo que tú has pensado, pero sí... Si tú quieres, puedes cambiar eso, ¿no? Entonces yo decía, es que no conozco a alguien que realmente haya superado un trastorno alimenticio. Y me dijo, ¿y por qué tú no eres la primera? ¿No?
Okay,
y te, como que la pionera, ¿no? Y eso a mí me motivó a decir como, ok, pues si no existe la posibilidad, la voy a crear. Y empezar a crear mis posibilidades para cambiar mi vida y tomar por completo la responsabilidad de mi vida. Sí era víctima de algunas cosas en la familia, pero si me clavaba en la víctima no iba a salir adelante. Entonces... pues de alguna manera confrontar mi ego y decir, okay, sí fuiste víctima, pero no tanto para que te quedes ahí. Entonces, ahora sí que levántate y empieza a trabajar en ti. Y cuando trabajé en mí, pude empezar a cambiar también mis creencias y muchas cosas, ¿no? Porque comprendes de dónde viene todo.
Y, por ejemplo, cuando dices, trabajé en mí, si lo aplicas en la vida diaria, ¿en qué consiste trabajé en mí?
Desde sentir tus emociones y no evadirlas. Y también yo creo que en cosas muy prácticas como, pues sí, empezar a ir a terapia, irte a algún, no sé, retiro de sanación, de estos, no donde se meten cosas ni trabajan con cosas raras, sino realmente alguno de autoconocimiento profundo y de sentir, de expresar. Yo a gente hasta le digo, de verdad deberías de internarte. El internamiento no es nada más como para una persona que esté muy mal. Cualquiera podría internarse y darse ese tiempo de estar con él mismo y irse muy, muy hacia adentro.
Okay. ¿Y qué
con cosas prácticas y con cosas de así en el día a día, si estás enojado, pues déjate estar enojado, ¿no? Contigo, no tienes que atacar al de al lado, pero contigo.
¿Qué nos dirías tú?
Pues yo diría que es, esta parte de que la mente define muchas cosas, con la mente defines tu realidad, es cierto. O sea, las ideas que tienes durante el día van definiendo las emociones y las acciones que tienes. Entonces, algo que les digo a mis pacientes es que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Okay. Entonces, creo que mientras tengas vida, tienes la posibilidad de cambiar. Una vez que estás muerto, ya no existe esa posibilidad. Bueno, cambias otras cosas, pero ya no cambias como persona. Entonces, un poco en esta parte, en la medida en que tratas de ver posibilidades, se abre. Entonces, creo que siempre hay que buscar las posibilidades, porque hay muchas posibilidades. Cuando solamente estamos viendo una solución, probablemente tenemos una visión parcial.
Okay, y bueno, ¿qué nos puedes platicar de tu clínica para invitar a toda la gente que necesite de esta ayuda?
Ah, bueno, pues bueno, es un punto de partida. Es una clínica donde trabajamos trastornos mentales y adicciones. Si puedo dar el número, claro. Es el 5531-06-4437.
Otra vez, para despacito.
5531-06-4437. Y pues bueno, ahí lo que hacemos un poco es trabajo con la familia, con la persona. Tenemos desde también terapéutico, psiquiátrico y familiar. Porque nos hemos dado cuenta que todos los problemas emocionales tienes que atacarlos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes áreas. Y pues yo lo que les diría es que sí hay soluciones. O sea, de veras, sí hay. Yo he visto muchos casos. Fernanda es uno de los que más gusto me da, porque yo creo que muchas de las limitaciones que nos ponemos simplemente están en nuestra mente. Entonces yo creo que sí es posible cambiar.
Qué padre. Y bueno, es Punto de Partida, es el nombre de la
clínica. Tenemos en internet, pueden buscar Punto de Partida Clínica y ahí viene toda la información que necesitan.
Pues algo que quieran decir, porque ya nos queda nada.
Pues bueno, yo los quiero invitar a seguirme en las redes sociales, en Date Chance, que es un proyecto social enfocado a terminar con el estigma que rodea la salud mental, y lanzamos también una campaña de prevención de suicidio en donde canalizamos a las personas en todo el país a que reciban la ayuda que necesitan en cualquier fase que estén.
¿Y estás en Instagram, en Facebook?
En Facebook estamos como Date Chance MX, en Instagram @datechance_. Y la página de internet es www.datechance.org. Si yo pues pude, ustedes pueden.
Claro.
Así es. Pues
muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Janine. Los dejamos en Enlace 50 y nos vemos la próxima semana.
When I'm with my baby, yeah.
MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.